Los titulares del día en Camino al Sol.
Comienza la semana sembrando presencia. Donde estés, pon el corazón. Aquí lo ponemos en Camino al Sol de 7 a 9 de la mañana. Cada día, pero hoy vamos a hablar de hoy. Entonces dice Deepak Chopra, en la primera frase que te vamos a compartir, que la calidad de tu vida depende de la calidad de tu atención. Depende de muchas cosas, pero de la calidad de tu atención también, de tu entorno, de la calidad de la gente, de la calidad de tus pensamientos, de la calidad de tus acciones, de tu enfoque. Sí. Depende de muchas cosas, pero todas están en nuestras manos. Así todas es. Se pueden hacer.
Ay, sí. Caramba, son las 7:22 minutos. Sí.
Hoy que fue.
Sí. Lo que pasa es que, a propósito de eso que tú dices, de lo que uno lee, de cómo se permea, en el fin de semana estuve leyendo un libro donde él decía, y si llegan los extraterrestres, nosotros los humanos creemos que ellos van a hablar con nosotros. Pero y si cuando ellos llegan aquí se dan cuenta de que nosotros no somos tan inteligentes,
lo más evolucionado
que no hay. Somos tan inteligentes como creemos, que a lo mejor las hormigas pudieran ser un buen punto de entrada y de conversación.
Bueno, no trabajan nosotros. En equipo.
Trabajan en equipo, su cerebro es más grande, son muy inteligentes, tienen un trabajo de... Tienen un sentido de colaboración distinto al del humano.
Yo creo que no se quejan las hormigas, se quejan.
Y seguían por ahí, ¿sabes?
O los delfines, que se habla de que son sumamente inteligentes.
Sí, entonces por eso hay que cuidar las cosas que uno lee, porque eso te da como que una perspectiva. Entonces cuando yo...
Si le preguntan a la hormiga, ¡arráncale la cabeza!
Al tú decirme eso, y yo contrastar el primer titular que tengo aquí, digo yo, sí, todavía no estamos preparados.
Para esa conversación
nos falta tanto. No, nos falta mucho. Sí. El Poder Judicial adquirió hace 8 años las instalaciones y el local del antiguo Hotel Cervantes, ahí el que está ubicado en Gascue, ¿recuerdan?
Sí.
Lo compraron para remodelarlo, instalar allí varios tribunales, también para construir un edificio de 4 niveles con 218 parqueos. Sin embargo, una disputa legal ha frenado la mudanza a pesar de la escasez de espacio en el sistema de justicia. Entonces, lo que me llama la atención de esto es lo siguiente. Es que estamos hablando de que esto se adquirió. El Poder Judicial, es decir, el órgano que regula e imparte la justicia en nuestro país, está envuelto en una litis judicial... Por un inmueble. Entonces, es interesante, ¿eh? Sí, entonces, los detalles. En marzo del 2018, la constructora Vélez y Sánchez ganó la licitación para remodelar el hotel. Y en noviembre de ese año, también para construir el edificio de parqueos. Casi un año después, según esa empresa, el proyecto tenía ya un avance de más de un 90%. La obra se paralizó inmediatamente, tomó posesión en abril el actual presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Entonces, en mayo, un informe de la Dirección de Infraestructura Física recomendó contratar a una firma consultora para una evaluación técnica exhaustiva de la construcción del denominado Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas. Desde entonces, ahí se inició una litis sobre supuestos vicios de construcción, la ausencia de permisos y licencias, sin un acuerdo sobre quién debía gestionarlos. Ahí hay un gran abanico de qué ha ido pasando.
Claro.
Pero desde el 2018 hasta la fecha, 2025, estamos hablando de que
ni una varilla puede mover.
Y desde el Poder Judicial están necesitando espacios.
Sí.
Y a veces, como por asuntos administrativos, por intereses de no sabemos quién, por órdenes de no sabemos quién, se paralizan obras que realmente son muy necesarias.
Claro.
Y es ahí donde quiero como llamar la atención. Nosotros tenemos muchas necesidades, y en cada ministerio, en cada departamento, en cada área, tenemos como que tantas tareas por hacer. Y entonces cuando se quiere hacer algo, es como que tan complejo el proceso, es tan difícil llevar las cosas a término, Y a veces nos perdemos en asuntos administrativos. ¿Qué para tú hacerte la pregunta? Uh-huh. De verdad que este país es bendito porque nosotros como país funcionamos a pesar de nosotros mismos. De verdad. Es decir, tú observas cada área y nosotros estamos muy bien para cómo se gestiona el país. Uh-huh. Demasiado bien estamos nosotros. Entonces ahí tenemos este lío del Poder Judicial. Así recuerden cuando el mismo edificio nuevo del Poder Judicial se inauguró, cayó un buen aguacero para esos días, hace ya varios años, y ahí estaban todas las filtraciones por un lado. Sí. También un lío en el mismo Poder Judicial con las butacas que compraron, con el mobiliario. Entonces, pero ¿cómo es posible que cualquier ministerio, cualquier departamento, tema, en cualquier cosa que nos involucremos, siempre haya un algo que ensucie, que...
Como que nada fluya.
Que no deje que avance.
Que no deje que avance.
Tantos.
Y aún así cada día sale el sol. Entonces, así por es. Eso. Entonces, el primero de los titulares, le dejo ese ahí. Ay.
Bueno, aquí es un trabajo del Listín Diario sobre el acoso en línea que plantean ellos, que es una amenaza silenciosa que demanda una legislación efectiva acá en República Dominicana. En un mundo cada vez más conectado, el acoso en línea se ha convertido en una forma creciente y peligrosa de violencia digital que afecta a personas de todas las edades en la República Dominicana. A pesar de su impacto devastador, la falta de una legislación específica que sancione el ciberacoso deja a las víctimas desprotegidas y vulnerables. Mientras países de Norteamérica, Europa y América Latina ya cuentan con legislaciones para enfrentar este fenómeno, la República Dominicana aún enfrenta el desafío de implementar una ley efectiva que garantice la seguridad y protección en el entorno digital. Y por ello, expertos y autoridades reclaman con urgencia la adopción de normativas claras y contundentes para combatir esta amenaza silenciosa. Y rápidamente, ¿qué es el acoso en línea? Bueno, también conocido como ciberacoso o violencia digital, abarca una amplia gama de conductas como amenazas, chantaje con imágenes íntimas, conocido como sextorsión, difusión no consentida de contenido sexual, insultos reiterados, usurpación de identidad o vigilancia persistente a través de las redes sociales. Y a diferencia del acoso presencial, este tipo de violencia puede ser anónima, puede ser viral y operar las 24 horas del día, amplificando sus efectos devastadores.
Uh-huh. Así es.
Y el 40% de las mujeres en la región de América Latina ha sufrido algún tipo de violencia digital.
Señor. Cambiemos de tema. Tristemente, la defensa civil encontró ayer el cadáver de un niño de 2 años que murió tras ser arrastrado por la crecida de una cañada en San Juan. El menor no corrió con la suerte de Sheilin Vizcaíno, una adolescente de 13 años, que pasó más de 8 horas atrapada en una alcantarilla. Fue noticia durante el fin de semana, hasta que pudo ser rescatada el pasado viernes en el sector Lavapié, en San Cristóbal. El del niño es uno de varios casos de ahogamientos que dejaron a la sociedad sumida en la incertidumbre la semana pasada, un lapso en el que la prensa reportó 5 decesos por esta causa. Ninguno de estos hechos ocurrió de manera aislada. Si bien los accidentes de tránsito y los homicidios intencionales siguen siendo las principales causas de muerte no naturales en República Dominicana, los ahogamientos, sobre todo de menores de edad, han aumentado. Han dejado un saldo de 1.536 víctimas mortales entre 2019 y 2023, en ese lapso de 4 años. Un análisis publicado recientemente por la ONE señala que solamente en 2023 se registraron 350 ahogamientos, con un alza de 31.57% en comparación con los decesos de 2019. Y los ahogamientos representaron el 7.5% de los decesos accidentales y violentos registrados como total, como número total en 2023. Y la tasa de ahogamientos pasó de ser de 2.6 personas por cada 100.000 habitantes a 3.3 personas en 2023, para una preocupante alza en términos relativos, representando una de las tasas más elevadas de la región de las Américas, que fue de 1.6 por cada 100.000 habitantes en la región de las Américas Y repito, nosotros tuvimos 3.3 en 2023. Más niños que adultos, tristemente, más niños que adultos, más hombres que mujeres cuando se habla de adultos. Y bueno, poner atención siempre, que son de las primeras causas que... De las primeras causas de estos accidentes, cuando se ponen provincias bajo alerta y se habla de crecidas, de ríos y cañadas, que en muchos casos pasamos por alto. Uh-huh. Sí. Y ahí comienza el problema.
Y a veces nos confiamos mucho. Mira, el sábado...
Nosotros tenemos la narrativa, Rey, de que aquí no va a pasar.
Aquí no va a pasar nada.
Tatica, cuida este país. Sí. Eso no viene para acá.
Mira, el sábado yo estaba en un lugar donde había un sol intenso a las 5 de la tarde. Uh-huh. Es decir, un sol... y un cielo despejado. Y solamente bastaron 5 minutos para que ese sol desapareciera, para que ese cielo azul desapareciera y se tornara en un tremendo aguacero que duró varias horas.
Yeah,
entonces,
sí,
cuando las autoridades dicen, señores, va a llover, óyeme,
usted mira el alégrese, cielo bonito, así,
alégrese no. Si no llueve. Dígale qué chévere que el viento se lo llevó para otro lado. No llovió por donde tú estabas, pero en algún lugar esa agua cayó.
Sí, exacto. Porque hay gente que se ofende. Mira eso, por eso
dijeron que, va a llover.
Señores.
Entonces, eso es importante. A las alertas hay que darle seguimiento y eso hay que respetarlo, porque claro, eso salva vidas. Bueno, cambiamos ahora de tema. Durante el fin de semana, una tragedia. Lamentablemente hubo un lo que se veía como una despedida bonita de un grupo de cadetes del buque escuela Cuauhtémoc que iba de México hacia
estaba en Nueva York.
Estaba en Nueva York, pero el buque escuela Cuauhtémoc chocó contra el puente Brooklyn en la noche del sábado y se estaba despidiendo en su camino hacia Islandia. Algunos heridos, lamentablemente 2 fallecidos. Los cadetes América Yamilet Sánchez, de 21 años, originaria de Veracruz, y Adalhair Marcos, originario de Oaxaca, fueron identificados ayer domingo como las víctimas mortales del choque de este buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. El incidente ocurrió cuando el Cuauhtémoc, con 277 personas a bordo, se preparaba para partir, como ya decía, hacia Islandia tras una visita a Nueva York que comenzó el 13 de mayo como parte de su misión de diplomacia pública y formación naval. Entonces, durante la maniobra, el buque perdió control y retrocedió, impactando sus mástiles contra la estructura del puente, y dejó al menos 22 personas lesionadas. América Yamilet, cadete de la Heroica Escuela Naval Militar, era reconocida por su destacada trayectoria como nadadora y su compromiso con la institución. Horas antes del accidente, había compartido en redes sociales imágenes de su estancia en Nueva York, donde se aprecia el buque escuela mexicano en el fondo. Ya a partir de todo esto, pues... distintas autoridades, pues, lamentando lo ocurrido.
Claro.
Ese es uno de esos accidentes muy tristes, porque se supone que estos chicos que están en formación salen con esa ilusión.
Claro.
Y tristemente ocurrió
277 elementos a bordo. Cuauhtémoc ha venido a República Dominicana en esos viajes de instrucción. Yo recuerdo de jovencita haber visitado el Cuauhtémoc. Recuerden que muchas veces llegan y abren para turistas,
sí,
para que suban
para que
y puedan
visiten,
conocer y visitarlos. Y yo recuerdo haber visitado el Cuauhtémoc. Y tristemente, parte de los accidentes suceden porque hay una formación que se ponen los cadetes. No necesariamente se quedan sobre el barco, sino que suben a los mástiles. Hay una formación muy bonita, muy pomposa,
sí,
de despedida.
Exacto.
Y cuando los mástiles chocan contra el puente de Brooklyn,
Que se rompe.
Ahí es donde se golpean algunos de los cadetes que estaban en los puestos más altos. Es muy triste, realmente. Los barcos siempre han sido, y los buques escuela, esa formación, pero también siempre han sido, en tiempos de antaño, los puntos que creaban la buena intención y la buena vecindad.
Parte de la diplomacia.
La diplomacia entre los países, antes de que tuviéramos todo ese protocolo de diplomacia.
Sí, es un hecho.
Es una pena.
Una pena, realmente. Lamentable. Bueno, nos quedamos a nivel internacional y es que diagnostican una forma agresiva de cáncer de próstata al expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden, de 82 años, recibió el diagnóstico este viernes, después de ser visto por un doctor la semana pasada por síntomas urinarios. El cáncer ha sido descrito como de nivel 9 en la escala de Gleason, utilizada en medicina para evaluar esta enfermedad, y muestra metástasis ósea, lo que significa que se trata de un cáncer de próstata más agresivo de lo habitual, y eso según informó la oficina del expresidente. Cancer Research UK, una organización independiente de investigación oncológica, clasifica su tipo de cáncer como de alto grado y explica que esto significa que las células cancerosas podrían propagarse rápidamente. La oficina de Biden añadió que el cáncer del expresidente parece ser sensible a las hormonas, lo que implica una mayor probabilidad de que los médicos puedan manejarlo. Según el comunicado, el expresidente y su familia están estudiando con sus médicos las mejores opciones de tratamiento. Y de inmediato hubo reacciones a esta noticia. Por ejemplo, su sucesor en el cargo y rival político, el presidente Donald Trump, dijo en su red Social Truth que Melania, esposa de Trump, y yo estamos entristecidos al conocer el reciente diagnóstico de Joe. Les enviamos nuestros más cálidos y mejores deseos a Jill, quien es la esposa de Biden, y a la familia, y le deseamos a Joe una rápida y exitosa recuperación. También Kamala Harris, que fue su vicepresidenta y quien lo relevó como candidato demócrata en las últimas elecciones, escribió en X que ella y su marido, Dov Emhoff, tienen a la familia Biden en sus oraciones. Barack Obama, expresidente de quien Biden fue su vicepresidente, también en X dijo que él y su mujer Michelle están pensando en toda la familia Biden.
Es una pena, sí, realmente. Sí. Bueno, otro tema también en el ámbito internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió el domingo en Roma con el vicepresidente de Estados Unidos, otra vez J.D. Vance, y también con el secretario de Estado, Marco Rubio, ante quienes reiteró la importancia de que haya por fin un alto al fuego total e incondicional y de imponer sanciones si Rusia se sigue negando a declararlo. Dice él, reiteré la disposición de Ucrania a una auténtica diplomacia y subrayé la importancia de un alto al fuego total e incondicional lo antes posible. Esto dijo Zelensky en sus redes sociales tras la reunión, en la que estuvo acompañado de su ministro de Exteriores, Andriy Sybiga, y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak. El jefe de Estado de Ucrania explicó que abordó con Vance y con Rubio después de que asistieran a la misa de inicio del pontificado del Papa León XIV, que ha sido como una cumbre de presidentes al mismo tiempo, la necesidad de imponer sanciones a Rusia, y reiteró que es necesario presionar a Rusia para que se muestre dispuesta a detener la guerra. Ojalá que sí, señores, que ojalá que el 2026 nos comience, tenemos 6 meses para lograrlo, comience de otra forma, hay mucha guerra en el mundo entero. Ojalá que Zelensky pueda lograr que Putin y él se sienten y tengan una conversación real y un alto al fuego real. El mundo lo necesita.
Y cierro este momentito de informaciones con un dato que sale publicado ayer de los informes PISA. Los alumnos que usan poco la tecnología en el aula llevan medio curso de ventaja a quienes lo hacen todos los días.
Magia, no. Que ponen atención.
Lo voy a dejar hasta ahí. 7:40 minutos, cerramos este momento de informaciones. Y por supuesto, gracias por escucharnos a través de Estación 97.7 FM, CaminoAlSol.do, y a través de nuestro canal en YouTube, Camino al Sol Radio. Vamos con música.
Sí, y esta es Inés Gaviria, una voz bellísima que tiene esta señora. Y viene a acompañarlo un chico que se hace llamar Samper, interpretando algo muy conocido, algo contigo. Así seguimos.
¿Algo contigo?
Algo contigo, okay. Sí, así es.